Crear. Crear es expandirse. Polifónica. Revista radial donde combinamos texturas y sonidos con las expresiones de la ciudad. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica. Al aire.
Muy buenos días, bienvenidos a Polifónica en este martes 24 de enero. Estamos arrancando la semana, todavía es posible decir que estamos iniciando. Y el equipo que hace posible esta emisión le saluda. Nuestro productor es Sebastián Cecillón, en el control operativo está José Luis Vázquez, en redes sociales Fátima Briceño y en estos micrófonos Verónica López García. Muy buenos días también a quienes nos sintonizan en alguna de las regiones de la Red Radio Universidad de Guadalajara, como Ameca, Ocotlán, Lagos de Moreno y Puerto Vallarta, también a quienes lo hacen vía internet en el www.radio.udg.mx. Considere, tenga presentes las redes sociales de Radio UDG, Twitter, Facebook e Instagram. Nos encuentra como @RadioUDG. Pues en esta mañana vamos a conversar alrededor de artes visuales, artes plásticas y escénicas. Fíjense que vamos a tener oportunidad de platicar con la artista colombiana Catalina Mosquera. Ella forma parte del encuentro Mujeres Afro en Escena 23. Catalina está próxima a presentarse aquí en nuestra ciudad en diversos foros. Uno de ellos es el Conjunto Santander, en donde va a presentar su unipersonal exposición. Y además va a impartir el taller Escena Afro, que pues conjuga técnicas de actuación con la danza afrocontemporánea. Quédese aquí para conocer más al respecto. Arte en Jalisco abre la exposición este fin de semana titulada Este pueblo no es mágico, una muestra colectiva que se va a exhibir en la Galería Marcelino Espinosa y en la calle de Arista, muy céntrico. Así que vamos a tener con nosotros al curador Germán Laris para que nos platique sobre esta muestra. Teatro Nómada repone su montaje Juana Inés, paráfrasis de sí misma, una obra que ya se ha presentado en diversos foros, también en diversas ciudades aquí en México, con reconocimientos. Así que vamos a recibir aquí a su directora, una de sus directoras, que es la creadora escénica Carla Constantini, quien nos va a hacer la invitación ahora a asistir al Teatro Jaime Torres Bodet para disfrutar de esta pieza escénica. La maestra serigrafista Teresa Valdés va a estar también con nosotros para platicar sobre el taller de serigrafía artística que va a impartir en estos primeros días del mes de febrero en la Galería Ajolote, una de las más reconocidas impresoras serigrafistas aquí en Guadalajara. Así que nos va a dar mucho gusto saludarla y conversar sobre esta clase en la que, pues, para artistas o para iniciados en la serigrafía se abre allí en Galería Ajolote. Y bueno, en la música vamos a estar programando algunas piezas de Ofir Cutiel, un artista israelí, mejor conocido como Cutiman, así lo encuentran con K. Y la verdad es que ha hecho muchas colaboraciones con diversos artistas. Él, pues, es productor, es compositor, además, justamente de músico y ejecutante de varios instrumentos. Su música viaja entre el jazz, el punk, el reggae, el afrobeat. Vamos a ver qué le parece. Esto es My Everything.
On the edge of the water. Everybody says forever. You say never, say never. I'm lost.
Pues esto fue Cutie Man con My Everything y ya tenemos en enlace telefónico a la maestra impresora, serigrafista Teresa Valdés. Muy buenos días, ¿cómo estás, Tere?
Muy bien, gracias. Buenos días para todos.
Oye, Tere, pues estás a punto de abrir el taller de serigrafía artística en Galería Jolote. Platícanos un poco, en principio, de ti, de este recorrido, de esta carrera ya larga que te ha posicionado como una de las impresoras pues más conocidas y reconocidas de Guadalajara.
Sí, bueno, yo inicié aquí en Ediciones Acholot prácticamente cuando empezó esto y ya vamos para 30 años. En los cuales pues hemos realizado pues más de 200 ediciones de diferentes artistas, tanto de aquí del país como de otros países.
Perfecto, Tere. Muy recientemente presentaron una pieza de la maestra Carmen Bordes. Cuéntanos algo.
Bueno, sí, esa pieza cerramos el año 2022 pues con la maestra Carmen Bordes, que bueno, es un placer trabajar con ella, mucho aprendizaje y pues experiencias pues maravillosas.
Oye, pues ahora hay la oportunidad de acercarse a esta técnica, la de la serigrafía, que también ha dado nombre a Ediciones Axolotl, no solo ahí, sino también a la Galería Jolote. Platícanos un poco de este taller, para quiénes va dirigido. Platícanos.
Bueno, sí, este taller va dirigido al público en general y bueno, también es serigrafía artística, entonces pues artistas plásticos y cualquier persona que quisiera conocer esta técnica de la serigrafía. Digo que es una técnica muy generosa y bueno, tiene infinidad de posibilidades. Entonces, este taller se abre precisamente para dar a conocer esta técnica y bueno, las personas que quieran conocerlo un poco más, pues es la oportunidad.
¿Cuándo cuándo va a ocurrir y dónde?
Bueno, sería aquí en Galería Jolote, que aquí está el taller, y sería el jueves 9, viernes 10 y sábado 11 de febrero. En estos 3 días, lo que se pretende hacer es una serigrafía a 4 tintas. Y bueno, se realizaría como trabajamos aquí en el taller, que todo lo hacemos manual. O sea, no prácticamente, digo, sí utilizamos lo digital, pero muy poco. Pero en esta ocasión sería todo manual, hacer separación y todo, manual.
Perfecto. Oye, pues los informes para conocer los horarios, ¿dónde pueden contactar?
Mira, está en la página de Galería Jolote. Ajá. Y bueno, hay un teléfono también, no sé si te lo puedo pasar.
Claro que sí.
Mira, es el 33-23-53-53-27.
Muy bien.
Y ahí pueden, ahí podemos darles los informes que necesiten.
Oye, Tere, pues, ¿por qué no nos hablas de además de la maestra Carmen Bordes, qué otros artistas, con qué otros artistas has trabajado justamente en sus impresiones serigráficas?
Bueno, pues, digo, mi primer trabajo como serigrafía artística de hace casi 30 años, yo empecé con el maestro Benito Zamora, que con él hemos continuado trabajando en estos 30 años, también con el maestro Ernesto Flores, pues muchísimos.
Muchísimos, también de otras generaciones, como Morlehem, ¿no?
Sí, como Jesús Villalpando, también él ha hecho varias ediciones aquí con nosotros. Han sido muchísimos artistas. Y bueno, Javier Arévalo, también le realizamos una edición, José Force, de todos los...
Gabriel Mariscal, ¿verdad?
Gabriel Mariscal también, Patricia Sánchez, muchísimos que ahorita no...
Ya nos hablabas de un número grande, como 200 artistas, 200 ediciones. Pues,
sí, un poco más.
Pues ya saben, 9, 10 y 11 de febrero en Galería Jolote, ahí en Chapalita, en Avenida Guadalupe, casi esquina Niño Obrero. Mucha suerte, maestra Teresa Valdés, y pues ahí están los interesados. Hay que entrar a las redes sociales de Galería Jolote o llamar al 33-23-53-53-27. Gracias por contactarte con nosotros esta mañana, maestra Teresa.
Muchas gracias a ustedes.
Bueno, pues nosotros vamos a continuar después de esta breve conversación con la maestra impresora Teresa Valdés de Ediciones Axolotl. Vamos a un corte y estamos de vuelta.
Polifónica. Una visión al mundo del arte.
Seguimos en Polifónica, estamos completamente en vivo y recibo aquí en cabina con gusto a la creadora escénica Carla Constantini. Muy buenos días, ¿cómo estás, Carla?
Muy bien, Verónica, muchas gracias, buenos días.
Bueno, pues hace 6 años, junto al equipo de Teatro Nómada, Carla preparaba Juana Inés Paráfrasis de sí misma, un recorrido ya largo,
ya largo,
considerable.
Sí, claro.
Y bueno, digno de celebrar porque cuesta mucho mantener una pieza en circulación durante tanto tiempo. Háblale al público de esta historia de Juana Inés, de su origen, de qué va en principio para dar contexto.
Claro que sí, mira, esta obra surge, yo estaba terminando la especialización en estudios de género y pues con la cabeza, ya sabes, ¿no? A mil por hora de tenemos que hablar de esto. Y bueno, con Fer, que es mi compañero, amigo y socio, le dije es que es importantísimo que tengamos que hablar de estos temas, empecemos a reflexionar. Y entonces pues Fer, con su sensibilidad y escucha, me dice, bueno, va. Yo en ese momento quería trabajar con una novela con la que yo estaba haciendo mi tesina, que, paréntesis, es una obra que este año se estrena.
Ah.
Pero en ese momento no terminaba de machar, ¿no? Uh-huh. Por más que intentábamos, no machaba.
Fernando Sacanassi uh-huh. es de quien está hablando Carla.
Exactamente.
Director, actor, y que le mandamos un saludo. Está ahora, es parte de la Compañía Nacional de
Así
Teatro.
Así es, orgullosamente parte de la Compañía Nacional de Teatro. Y entonces, él me dice, oye, pues yo le traigo muchas ganas a Sor Juana desde hace mucho rato. Y en cuanto él mencionó el nombre, todo empezó como a acomodarse. El proyecto se metió a una convocatoria que en ese momento estaba promoviendo la Secretaría de Cultura junto con la Nau Ivanov de Barcelona para hacer una estancia de creación. Y pues tuvimos la fortuna de ser seleccionados. Eso nos permitió, pues eso, una residencia donde estábamos a full, a 100, creando, permitiéndonos, pues, la verdad es que es un privilegio, ¿no? Darte una chance de una residencia de creación donde no tienes más que hacer más que eso. Bueno, hacerte la comida también. Y nos fuimos preparando desde antes. Tuvimos entre nuestras asesorías a la queridísima Francesca Gargallo, por ejemplo, ¿no? Que nos estuvo haciendo como algunos apuntes, ayudándonos con algunas reflexiones. Los compañeros comenzaban como a abrir un poco la mente, como a entender de qué iba esto. Y pues eso, yo creo que Juana Inés Paráfrasis de sí misma es nuestro primer acercamiento a hacer una reflexión en conjunto, tanto los hombres como las mujeres de la compañía, o de esa partecita, ¿no?, de la compañía, y preguntarnos cosas. Creo que Juana Inés es eso, es una serie de preguntas. Yo hace poco que estábamos como estudiando y veía la obra videada y decía, me sigue pareciendo potente, pues, ¿no? Claro. Me sigue pareciendo que me rebotan muchas preguntas y bueno, en este proceso que significa moverte de lugar, de un lugar donde venimos históricamente caminando con muchas ataduras, con muchos, mordazas, ¿no? Y que son procesos de vida. Yo considero que son procesos de vida, ¿no? Y que cada quien de alguna manera vamos llevando el nuestro, tanto las mujeres como los hombres, por lo menos en esta burbuja en la que estoy. Y bueno, eso, ¿no?
Pues hablar de Sor Juana Inés, pues si bien cada autora, cada autor son un universo creativo, en el caso particular de Sor Juana, pues hay, son mil pistas, ¿no? Es una infinidad de pistas sobre las que podríamos estudiar su obra, disfrutar su obra, comprenderla, acercarnos a ella. En este caso hay una lectura que ya nos revelas, que es la de género, uh-huh. ¿no? La de acercarte a la obra de Sor Juana con estas búsquedas particulares. Uh-huh. ¿Qué hallazgos tuviste en este proceso de creación? ¿Tuvieron como grupo en ese momento que bien nos dices, pues tuvieron la oportunidad de concentrarse solo en la creación? Estuvieron en Barcelona, ¿no? Uh-huh. Concentrados en esta pieza. Compártenos un poco al respecto.
Fíjate que encontrar a una Sor Juana que estaba intentando, que se reveló muchísimo ante una circunstancia que le negaba el estudio, por ejemplo, ¿no? Y que un tanto lo que queríamos era observar qué tanto las cosas se habían movido de lugar. Y por una parte decíamos, bueno, sí, ¿no? Pues nosotros ya podemos estudiar, ¿no? Bueno, sí, ¿no? Nosotras ya podemos trabajar, pero la verdad es que con mucha honestidad podemos darnos cuenta de que nuestras voces siguen siendo opacadas, ¿no? Sigues ante, no sé, un grupo donde hay hombres y quienes terminan alzando la voz y tomando las decisiones son los hombres, uh-huh. ¿no? Y muy educadamente te hacen a un ladito, ¿no? Y ellos siguen hablando, ¿no? Tengo una amiga muy querida que está en el ámbito político y decía, no nos confundamos, Carla, ¿no? Una cosa es que estemos tomando los lugares de poder y otra cosa es que nos dejen tomar decisiones de poder.
Claro, claro. Y se vio cuando se abrió esa cortina, digamos, con la posibilidad de que hubiera representatividad. Más tardó en aprobarse esa ley que en hacer la trampa de que, bueno, candidateamos mujeres, pero para que luego declinen y le cedan su lugar a un hombre, o se abren esos espacios, pero con la certeza de que van a estar sometidas a una autoridad y a una decisión que no es la propia, normalmente es masculina, en fin. Bueno, pues Juana Inés, paráfrasis de sí misma, pues viaja alrededor de estos asuntos y háblanos del equipo, del elenco y de cómo justo en grupo pues tejieron este relato.
Mira, está mi queridísima María Balam, actriz egresada de la ENAT. Está José Jaime Argote, que también es egresado de la ENAT. En este caso está Fernando, tanto en la dirección como en la actuación, también egresado de la ENAT, y yo, que no soy egresada de la ENAT. Entonces, digamos que, bueno, pues somos como el equipo que se lanzó a, pues literal, al vacío, ¿no? A enfrentarnos de verdad a confrontarnos finalmente a nosotras y a nosotros mismos. Entonces, pues eso, diría que creo que Juana es un viaje para reflexionar. Por ahí me decía el otro día una amiga muy linda, es que Juana cambia las vidas, ¿no? Juana te cambia la vida. No lo sé, pero creo que acercarte al teatro, por lo menos a mí así me gusta acercarme al teatro y salir y decir que me gire la cabeza, pues, ¿no? Que me acomode en otro lugar, salir dándole vueltas a algo que me puede incomodar o no, o tal vez no lo había pensado, pero ahora ya me salió, ¿no? Salí dando vueltas. Darte cuenta, por ejemplo, de tus circunstancias, que eso me parece sumamente valioso, ¿no? A veces creemos que ya somos mujeres liberadas, autónomas. Y no es cierto, nos siguen manipulando, ¿no?
De muchas
tenemos
maneras.
Tenemos que seguir trabajando en ello.
Entonces, oye, Carla, y bueno, ustedes vuelven ahora con 6 funciones en el Teatro Torres Bodet, que es una casa muy acogedora,
sí,
¿no?
Sí, estamos muy, muy, muy contentas de regresar y tenemos rato que no nos presentamos ahí. Estaba intentando acordarme cuándo fue la última vez y la verdad es que no me acuerdo. Es un teatro, pues, hermoso en el corazón de la ciudad, literal. Entonces, pues, sí, vamos a tener 6 funciones a partir de este 27 de febrero.
¿De enero?
Perdón, de enero, para terminar el 11 de febrero.
Estarán viernes y sábados para que lo agenden en el Teatro Torres Bodet. Y, pues, los boletos en Voy al Teatro.
Los boletos los tenemos en Voy al Teatro, exactamente.
Y, pues, oye, el teatro, al ser, pues, en esta su naturaleza efímera, también es altamente mutable. De 6 años ahora, ¿qué ha pasado? Dices, bueno, te sigue girando cosas en la cabeza. ¿Cómo se ha transformado a lo largo de este tiempo? Porque estoy segura que tanto la retroalimentación como la ejecución, la realización de estas funciones a lo largo de 6 años, pues han cambiado un poco el centro de gravedad de la pieza original.
Yo creo que nos han ido cayendo otros 20s, ¿no? Por ejemplo, ahora justamente como estudiando, revisaba yo esta parte que utilizamos del Divino Narciso al principio de la obra, que me toca cantar, por supuesto, y decía yo, qué interesante, ¿no? El Divino Narciso, este hombre enamorado de sí mismo, ¿cuánta importancia cobra hoy el pensar en nosotras, enamorándonos de nosotras mismas para darnos a nosotras mismas lo mejor? ¿No? O sea, ya eso a mí me cobra otra dimensión, ¿sabes? Es decir, sí, sí quiero estar enamorada de Carla y sí quiero darle lo mejor a Carla. Lo mejor, ¿no? O sea, la mejor música, la mejor poesía, la mejor literatura, el mejor tiempo, ¿no? El cuidado, ¿sabes? Esas cosas que luego nos cuesta trabajo pensar o que pensamos en esta... Siento yo malentendido empoderamiento de las mujeres, ¿no? Tiene que ver con esta otra. ¿De qué me nutro, pues, no? ¿Qué hay allá afuera que me voy a dar a mí misma como lo mejor que le daría a la persona que más amo en la vida, ¿no? Por ejemplo.
Pues ahí está la provocación para asistir a Juana Inés Paráfrasis de sí misma, viernes y sábados, desde el 27 de enero hasta el 11 de febrero en el Teatro Torres Bodet. Pues Carla, todo el éxito, que el viaje continúe de esta pieza y esperemos teatro lleno.
Muchas gracias. Y solamente resaltar algo, estamos celebrando 15 años de creación artística con Teatro Nómada. Esta es la primera temporada con la que arrancamos este año y bueno, pues que somos afortunados de contar con un México en escena.
Claro, felicidades. Es un apoyo que se da justamente a proyectos con calidad, ¿no? Que pasan pruebas burocráticas.
Oh, sí.
Muy complicadas y ya nada más por eso, felicidades.
Muchas gracias.
Pero felicidades sobre todo por un montaje que hay que decirlo también. De pronto decimos, ay, Sor Juana, y ahí está prejuicio. Pues de distancia, no solo por el tiempo, sino por la profundidad de su obra, por la carga filosófica, por en realidad la pieza, el montaje que he tenido la oportunidad de ver, pues hay música, hay uh-huh. danza, es un teatro también muy físico.
Exacto.
En el que ustedes de verdad se pueden conectar. Es dinámico, entonces vamos a quitar esos filtros que de pronto ponemos con los grandes
no
nombres.
No se van a dormir, se los aseguramos, la van a pasar muy bien.
La van a pasar muy bien. Así que, pues, todo el éxito, Carla, para ti, Carla Constantini, creadora escénica, y para todo el equipo de Teatro Nómada.
Muchísimas gracias.
Pues vamos a un corte y estamos de vuelta por acá.
Policombinaciones fónicas sonoras.
Continuamos en Polifónica y ya tenemos aquí en cabina al artista plástico, al curador Germán Laris. Muy buenos días, ¿cómo estás?
Muy buenos días, muy bien, gracias. Buenos días a ti y a quienes nos escuchan.
Oye, Germán, pues Arte en Jalisco de nuevo trae una propuesta, una exhibición colectiva en la Galería Marcelino Espinosa, allí en el corazón de Guadalajara, en la calle Arista 1037. Platícanos de este no es un pueblo mágico. Este pueblo, no es mágico. En un momento, en un país en donde, bueno, ese sello ha sido no solo posicionado, sino hubo un momento en el que ha sido muy peleado, luego muy cuestionado, ¿no? Que determinadas poblaciones adquirieran ese título les traía, entre comillas, beneficios económicos, turísticos, etcétera. Y luego hay incluso poblaciones que han resistido y que han luchado por no tener ese apelativo. ¿Alrededor de qué ideas construyen esta colectiva?
Pensando un poquito como esta representación pública notoria de un proceso cultural que implica el seleccionar algo y al mismo tiempo estar excluyendo otra serie de sitios, porque si pensamos, sí se crea una red, o sea, digamos que hay puntos muy positivos en esta concepción, pero al mismo tiempo pensamos en todos los pueblos que no tienen la denominación y que probablemente sí tienen cierto encanto, pero pues allí cuestionamos incluso el adjetivo, pero digamos trasladándolo a nuestro ámbito que sería el arte, siempre hay este proceso de selección y al mismo tiempo de exclusión, ¿no? O sea, se eliminan elementos, se eliminan incluso objetos o artistas. Y digamos que empezamos como a ver un poquito lo que habíamos realizado en todo el año anterior, que fueron 13, casi 14 exposiciones, pensando en lo que no habíamos hecho e incluso a quienes no habíamos invitado y qué tipo de obra no habíamos incluido, digamos que es como, partimos de esta función simbólica, pero esa frase me la dijo un vagabundo.
¿Ah, sí?
Sí, fui a un sitio que está cerca de, bueno, pensando un poquito como en este juego como de exclusiones, cerca de Chapultepec hay un edificio que está en obra negra y que fue totalmente abandonado, y que de repente se me ocurrió acceder porque vi algunas cosas de arte urbano bastante inusual, y yo estaba haciendo fotos y llegó esta persona y me dijo: encontró todo lo que buscaba. Y yo me quedé mudo y me dice: este no es un pueblo mágico. Y bueno, son personas que viven en el sótano de este lugar, y es como la otra cara de un sitio que tiene este aspecto como turístico también, Chapultepec, como de los bares y todo esto. Y a mí sí realmente me puso del otro lado de algo que no había contemplado y de algo que no había pensado, que es en la misma ciudad suceden cosas que no son totalmente desconocidas. Y y digamos que pues adjudiqué ese título para este otro proceso cultural de recuperación del centro, que es el que hemos emprendido en Arte en Jalisco, ¿no? Trabajando con una serie de lugares que se ubican en el centro de Guadalajara, que pareciera que de repente se desdibuja si no son las instituciones, o sea, digamos los museos, los otros sitios pareciera que hacen esta actividad aparentemente casi fantasmal. Y pues nosotros tenemos la consigna de quejarnos menos y trabajar más, ¿no? Proponer cosas, y es lo que estamos haciendo.
Y esta exhibición, Este Pueblo No Es Mágico, pues abrirá sus puertas este sábado 28 de enero a las 8, allí en calle Arista 1037, que es la Galería Marcelino Espinosa. ¿Quiénes forman parte de esta selección, de esta curaduría? ¿Qué artistas? ¿Puedes mencionar algunos? ¿O los filtros de selección justamente que ahora ya advertías, ¿no? Sus peligros.
Nuestros fallos. Sí, totalmente. Pues a Luis Espiridión creo que habíamos tardado en invitarlo porque es alguien muy importante, incluso para mí en mi formación. Fue alguien que me dijo: salte de la fiesta y dedícate más al arte. O sea, es alguien que forma incluso parte de mi historia como personal, y qué bueno que participó. Él trae una pieza que también fue una esta anécdota sería como por qué elegir piezas que no forman parte de como del panorama general, incluso a los artistas. O sea, la exposición la trabajamos como unos 3 meses eligiendo inventarios de diferentes artistas. Y en el caso de Luis, es una pieza de un corredor que él nos platicó toda la anécdota. Esta pieza estuvo parte de esta serie en el 9-11, cuando cayeron los edificios. Enfrente estaba el coleccionista, tenía vivienda ahí enfrente. Se rompieron todos los vidrios a la hora que colapsan los edificios. Y la persona esta le dice a Luis que él se sintió muy identificado después de que vio todo aterrado y cubierto de escombros. Esa imagen de alguien que estaba corriendo por la sobrevivencia y por la vida, ¿no? Uh-huh. Y en especial con respecto al trabajo de Luis Espiridión, si uno lo ubica, son estas figuras planas, y en esta representa el movimiento, digamos que se está desapegando de los patrones que propone la misma obra de Luis Espiridión. Y eso fue lo que me pareció súper interesante, y me fui dando cuenta en diferentes casos de algunos artistas que habíamos invitado, de otros que no habíamos tenido, como piezas que me brincaban un poco, y entonces esta exposición va a ser de muchas sorpresas. Hay artistas, en esta ocasión hay más escultores, está Alfredo Langarica, está Alfredo Basulto, que es de Tonalá y que es como un caso bien inusual, que es alguien que integra todo lo de esto, como cosas de un poco de la tradición, pero un poquito como cyberpunk en ciertos momentos, y es de Tonalá y hace cosas en barro y luego con resina, hace cosas geniales. Pues hay toda una serie de artistas que, o sea, por ejemplo, invité a Rafael Sainz y a Irma, que son artistas de la Galería Urbana, que son los fundadores de la Galería Urbana, que se encuentra ahí en Chapu, que por cierto vamos a hacer un proyecto este año con ellos. Y de repente pareciera que cuando tienen como un proyecto muy visible los desmarcan de invitarlos a exposiciones y pues los estamos invitando. Y es la idea de integrar a estos artistas que tienen obra súper interesante y que pareciera que pues no son amigos de no sé quién.
Oye, pues son 31 artistas los que forman parte de este Pueblo No Es Mágico y abre este sábado y ¿cuánto tiempo permanecerá abierta?
20 días y pues podrán ir en el momento que gusten, abren de las 4 de la tarde a las 7 de la noche, de martes a sábado y pues no se pueden perder la inauguración porque convocamos a que si quieren llevar gallinas o pollos, pueden hacerlo porque digamos que es como un punto de algo inusual que también proponemos, ¿no?
¿Llevar gallinas?
Sí.
¿Para qué? ¿Cómo?
Que no estén excluidas de la cultura.
Ah,
también.
Válgame Dios. Muy bien. Entonces lleven pet friendly, ¿ok? Mascotas, no.
Sí, bueno.
O solo gallinas.
Gallinas o pollos también.
Ah, sí, bueno, sí. Nada más, muy bien, aves de corral. Pues te agradecemos mucho esta conversación, Germán Laris, artista plástico y curador de Este Pueblo No Es Mágico, que abre sus puertas este sábado en la Galería Marcelino Espinosa. Muchas gracias, Germán.
Gracias a ustedes.
Pues que haya mucho éxito y ya nos daremos la vuelta por ahí. Nosotros vamos a un corte y estamos de vuelta.
Ideas del mundo que irradian. Polifónica.
Continuamos en Polifónica y con muchísimo gusto le doy la bienvenida a estos micrófonos a la creadora escénica colombiana, Catalina Mosquera. Nos da mucho gusto enlazarnos con ella. ¿Cómo estás, Catalina? Bienvenida.
Muchas gracias. Muy bien. Contenta de estar acá.
Pues ahora Catalina llega a Guadalajara con un proyecto sumamente interesante, Mujeres Afro en Escena. Háblanos un poco de este proyecto y cómo es que llega a nuestra ciudad.
Bueno, es un festival que organiza Alicia, una mujer afroperuana, y nos invita a ser parte de esta locura, de este espacio maravilloso para visibilizar, reivindicar, escuchar desde las voces de las mujeres negras nuestras propias historias, desde el arte escénico. Entonces es un privilegio estar aquí, más en este lugar tan bello que es Guadalajara.
Oye, Catalina, platícanos, tú vas, además de presentar tu unipersonal, que ya nos platicarás un poco, vas a impartir un taller. ¿Por qué no nos hablas de para quiénes es, cómo está armado este espacio?
Sí, vamos a dictar un taller que se llama Escenafro. Escenafro es la fusión de la danza afrocontemporánea con la actuación, donde los elementos de la danza, la fuerza, la disociación, la velocidad, se fusionan con la línea de pensamiento, con las acciones físicas, para crear una nueva manera de ver la escena. Este taller está pensado para personas que tengan conocimiento desde el arte, que trabajen su cuerpo desde la danza, la actuación, el performance, o que tengan alguna necesidad corporal por conocer desde lo afro y aplicarlo a sus prácticas de vida. Lo vamos a dictar el 26 de 10 a 1 en el Consorcio Santander.
En el Conjunto Santander aquí de la Universidad, sí, de la Universidad de Guadalajara, el día 26. Así que los interesados, las interesadas en tomar este taller, pues hay que contactarse ahí al mismo Conjunto Santander, a sus redes sociales para inscribirse.
Sí, tiene un valor de $500. Es una experiencia maravillosa. Entonces, lo único que podemos decirle que es una técnica que estamos desarrollando en la compañía que dirijo, para que tengan ese conocimiento que va a servir no solo para las puestas en escena, sino para la vida. Entonces, cordialísimas, invitadas a este espacio maravilloso.
Oye, Catalina, este asunto, este tema tan importante de abrir espacios, de visibilizar la que en México se llama la tercera raíz, que es la afro, es muy diferente a como ha ocurrido en países como Colombia, como Perú, en donde la lucha tiene mucha más historia y potencia. ¿Cómo ha sido este recorrido y el armado de redes justamente con otras mujeres latinoamericanas, suramericanas?
Sí, hemos entendido que la forma de fortalecernos, de hacernos visibilizar, de dignificar nuestras vidas a partir de la confianza en nosotras mismas, es entender que como mujeres afro, a veces la historia nos ha enseñado el dolor y la desconfianza como raíz de eso. Pero a la medida en que nos enlazamos, en que nos articulamos, entendemos que sí venimos de una historia de dolor, pero es una historia de dolor que va a reivindicar y que va a dar oportunidades de igualdad, de equidad, de respeto y de reivindicación a las mujeres, y no solo a las mujeres, sino a las niñas, niños, a la juventud y por ende también a los hombres, ¿sí? Es una manera, es nuestra plataforma para hacer una sociedad más equitativa, una sociedad donde nos vea como seres humanos, una sociedad donde todo el racismo empiece a menguar, ¿sí? Que salga, que nos dé oportunidades, que nosotras pidamos las oportunidades y se nos den, donde las estructuras de poder y de sometimiento empiecen a desaparecer. Eso es lo que queremos con el arte afro desde las mujeres negras, desde las mujeres de la diáspora africana, desde las mujeres afrodescendientes.
Bueno, pues además Catalina Mosquera va a dar una función este 26 de enero a las 9 allí en el Conjunto Santander de el Unipersonal Exposición. Platícanos un poco de esta pieza escénica, Catalina.
Sí, Exposición es una obra que nace, inicialmente se inspira en mi vida y es como cuando uno se acostumbra a vivir encerrado en sí misma, y eso se tiene como comparativo el closet, ¿sí? Todas las cosas que hacen que una no pueda salir, todas las cosas que hacen que sus dudas, sus taras mentales, emocionales, sociales, impida que salga este potencial que se es como ser humano. Y ese día esta mujer algo la motiva, está cansada de su encierro, pero no sabe cómo salir, encuentra las herramientas y ese mueble que era su cárcel se vuelve un significante, retoma nuevos significados, retoma nuevas formas y ella encuentra la emancipación desde ahí. Este está hecho a partir de la actuación, a partir de la danza afro y de escena afro. Es una pieza multimedial, multidisciplinar, tiene video, música que se trabaja en vivo, es una experiencia y que sé que no es solamente para mí, sino que lo bueno es que empieza a ser traducido desde las necesidades, desde la visión que el espectador toma sobre la pieza. Entonces, cordialmente invitados a esta obra.
Oye, hablar de el encierro, de la negación y de lo que implica justamente salir, ¿no?, de esta oscuridad y conectarlo con la danza afro, que es tan explosiva, tan hiperquinética. Me gustaría que nos hablaras un poco de todos estos caminos que te ha abierto en la escena y para la escena la danza africana.
Sí, la danza afrocontemporánea yo la conozco del maestro Rafael Palacios del grupo Sankofa en Medellín, el pionero de la danza afro en Colombia, Cuando yo conocí la danza afrocontemporánea estudiando actuación, entendí que había una forma donde yo tenía un abecedario para hablar y escribir mis propias historias. Se volvió ese tapiz donde podía tejer las necesidades propias, las necesidades colectivas, porque es algo que viene desde mis raíces. No quiere decir, o más bien, lo sumo también a las danzas tradicionales afro de mi país, y se vuelven herramientas para comunicar, para poder hablar mis propias historias, porque desde siempre he escuchado las historias que narran sobre las personas negras, sobre el encierro, la esclavitud, y ya. Pero somos mucho más que eso, ¿sí? Somos con una riqueza milenaria, ancestral, poderosísima, y que más que nuestro propio cuerpo para poderlas narrar. Y luego se suma la danza afrocontemporánea con su disociación, con su fuerza, con sus matices, se suma también con el trabajo de la voz y el cuerpo que me dio la academia. Entonces hacen una fusión bien bella. Bien bella, que ha sido mi forma de denuncia política, ha sido mi forma de encontrarme como mujer negra, como mujer madre, como mujer artista en este contexto en el que vivo, en esta sociedad.
Pues ahí está el dicho, están las palabras de la artista escénica Catalina Mosquera, que además de presentar su unipersonal exposición del que ya nos habló, pues va a impartir este taller dentro del encuentro Mujeres Afro en Escena 23. Yo te agradezco mucho esta conversación, Catalina, y pues te deseamos mucho éxito.
Muchas, muchas gracias. Les esperamos. Muchas, muchas gracias por la oportunidad. Bueno. Hasta luego.
Hasta luego, Catalina Mosquera, esta artista escénica de origen colombiano. Les invito a que entren allí a la página del Conjunto Santander, porque se trata de un encuentro que incluye, además de Catalina Mosquera, a otras artistas como Mariela Noles con Recuerdos de Octubre, y hay otras piezas que forman parte de este festival, de este encuentro afroamericano, de mujeres afrodescendientes aquí en nuestro continente. Pues muchas gracias, estamos llegando al final de Polifónica. Yo soy Verónica López García, le deseo un gran día y una estupenda semana. Cerramos con algo más de Cutimán, este artista israelí. Nos vemos.
What are we gonna do with all the time we have? Are we gonna stand aside and let it pass? You and I, we've been through so much for so long. You would think it's easy just to let this love go on. I didn't have to always run and hide. You know, I will always be alone. You know. Ask me to come home tonight.
We will be together in the firelight. Tell me about your day and all the dreams you had. I will try to be there like I always have. Things to say, I don't know where to start. You know, you know, I will always be alone, alone. You know, you know.
La esencia se entrelaza con el sonido y crea Polifónica. Una escala entre el arte y la creación. Polifónica.